Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Hadrados, ha convocado para esta hora 5 minutos de silencio en el Parlamento madrileño en repulsa por el fallecimiento de una mujer en Arganda del Rey en lo que parece un nuevo caso de violencia de género. La mujer, de 22 años, fue hallada muerta la madrugada pasada en su domicilio con una herida incisa de arma blanca en el cuello. En el mismo lugar se encontró ahorcado a un varón de 29 años, su expareja. Este asesinato eleva a 20 las víctimas mortales de la violencia de género en España lo que va de año, con 3 muertes registradas en los primeros 8 días de julio. No obstante, el balance podría ser mayor porque hay 3 casos aún bajo investigación. La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Sanidad, redobla esfuerzos ante la persistencia de la ola de calor. Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. La Comunidad de Madrid ha presentado un plan de choque para afrontar la mayor ola de calor que registra la región en los últimos 12 años. El consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, ha explicado que este plan va dirigido especialmente al cuidado de la población más vulnerable, los mayores y enfermos crónicos, y a reducir cuadros de descompensaciones o agravamientos del estado de salud de este colectivo. Entre las medidas ya implantadas, cabe destacar que profesionales de atención primaria están realizando ya de manera preventiva un seguimiento de los mayores con enfermedades crónicas, tanto en su casa como en las residencias, para controlar su estado de salud ante el calor y adoptar medidas. La asistencia sanitaria ante estas altas temperaturas ha repercutido en el aumento del transporte domiciliario a las urgencias hospitalarias, aunque se ha gestionado con absoluta normalidad. Más del 50% de estos pacientes son mayores de 80 años con enfermedad crónica. Recordamos que la Comunidad de Madrid se encuentra en nivel de alerta máxima de forma prolongada, es decir, de alto riesgo.
Gracias, Gloria. El Parlamento griego tiene previsto aprobar este viernes, mediante un procedimiento de urgencia, la propuesta que el Gobierno ha hecho llegar a las instituciones europeas a fin de recibir autorización para negociar con sus acreedores. El objetivo de remitir la propuesta al Parlamento es enviar un mensaje de que el Gobierno griego cuenta con un respaldo para su discusión inicial con el Eurogrupo. Está previsto que las instituciones estudien durante este viernes la propuesta de Atenas con el fin de presentar un informe el sábado a los ministros de Finanzas del Eurogrupo, que se reúnen el sábado, que a su vez harán una recomendación a los líderes de la zona euro de cara a la cumbre del domingo. Todo apunta a que el asunto podría quedar resuelto mañana mismo sin que fuera necesaria esa cumbre. Al menos así lo ven los inversores. Bolsa de Madrid, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. 11.011 puntos ahora mismo para el IBEX 35, una subida del 2,85%, y es que esa posibilidad, apuntada por un alto funcionario de la Unión Europea, indicando que si el acuerdo se logra antes del domingo no sería necesario celebrar la cumbre de líderes prevista para el último día de la semana, está dando alas al mercado español, que logra superar esa cota psicológica de los 11.000 puntos. La confianza en que el acuerdo se va a producir la vemos también en el mercado de deuda. La prima de riesgo española está bajando ahora mismo más de un 14% hasta los 123 puntos básicos. Recordemos que hace apenas 3 días teníamos nuestra prima de riesgo por encima de los 160 puntos básicos. También está bajando la prima griega, prácticamente un 27%. Se sitúa ahora mismo en 1.319 puntos y la comparativa es más o menos similar, ya que hace apenas un par de días superaba ampliamente los 1.800 puntos, es decir, Grecia pagaba hace apenas un par de días un 18% más por su deuda a 10 años de lo que paga Alemania. En cuanto a los valores del mercado, los bancos son los principales impulsores de la subida. El Santander se sitúa al frente de la tabla con una mejora del 4%. También destacan el Popular y el BBVA con subidas que superan el 3,5%, y ahora mismo un único valor, Indra, con una caída moderada del 0,30%, rompe la uniformidad del selectivo. El euro, por su parte, continúa subiendo frente al dólar y ya se cambia por 1,11.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sigue la tranquilidad, afortunadamente, a esta hora en las principales entradas y salidas de Madrid capital. De momento no hay ningún tipo de problema ni en la red principal ni tampoco en aquellas calzadas pertenecientes a la red autonómica.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En principio, la situación hasta ahora es muy tranquila, niveles de circulación bajos. Eso sí, en la zona centro destacamos algo más de intensidad en la Gran Vía, los 222, así como también el paseo de Recoletos desde la Plaza de Colón en sentido Plaza de Cibeles.
Y tenemos que darles cuenta de una última hora que nos llega desde Alemania, Aníbal Ortiz.
Decíamos que un tirador ha matado a varias personas en el sur de Alemania. El individuo al que están intentando localizar iba al parecer a bordo de un vehículo de la firma Mercedes. De momento no hay más datos. Sí que ha trascendido eso, que varias personas habrían podido fallecer abatidas por los disparos de este tirador.
Información de la que les ofreceremos más detalles en los siguientes avances informativos. De momento es todo. Más noticias a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 7 minutos de las 12 en punto del mediodía, que estamos entretenidísimas, Coral y yo, poniéndonos al día, porque es verdad que seguimos en contacto, pero hacía mucho que no nos veíamos así cara a cara y nos habíamos quedado un poco repasando lo que es imposible repasar tu vida. Necesitábamos aquí esto.
Pero la tuya, ¿eh? A ver, vamos, si resulta que estás paradita.
Bueno, también. Pero vamos, que nos costaría un poquito capítulo culebrón, sí. Capítulo 324 de nuestras vidas, pero tenemos que ir un poco más rapidito. ¿Qué están haciendo ahora, Coral? Ya nos has dicho, lo has dejado caer, que sigues muy volcada en el mundo del deporte.
Sí.
Llevas 8 gimnasios.
8 clubes de taekwondo.
¿Pero cómo puede ser?
Pues porque soy muy ordenada. No, pues porque tengo unos alumnos maravillosos a los que, gracias a Dios, he formado. Tengo alumnos desde 4 años que por hoy están trabajando para mí.
Fíjate.
Desde que tenían 4 años, ¿eh? Y están trabajando para mí, llevan pues varios de mis clubs, yo los gestiono y yo pues un poco soy la cabeza visible, pero formo grandes profesores, la verdad es que sí. Y tengo 8, pero podía tener 18, porque gracias a Dios funcionan muy bien y muchísimos colegios y muchísimas escuelas nos piden como extraescolares, como tal, bueno, pues tener la actividad de taekwondo. Y luego llevo una actividad que es la que, a ver, a mí el taekwondo me emociona, pero la que más me llena ahora mismo es mi escuela de autoprotección femenina, donde enseño a las niñas a poderse defender.
Oye, qué bonito.
No,
eso
solamente,
está muy bien.
No solamente físicamente, sino que las hago tener una concepción de ellas mismas mejor de lo que ellas tienen. Porque normalmente todos sabemos que a los 13, 14 años todas, la que es alta quiere ser baja, la que es delgada quiere ser gorda, la que tiene el pelo rizado quiere tenerlo liso. Siempre somos como muy inconformistas.
¿Se les ayuda a esto que se llama la autoestima? A tenerla muy presente, ¿no?
No sabes cómo, porque el día que ellas hacen cosas que yo las voy poniendo pruebas, no solamente defenderse, sino desde, venga, nos vamos a tirar desde no sé qué y vamos a caer en una colchoneta haciendo un mortal. O sea, mis niñas siempre entran diciendo, yo no puedo, yo soy incapaz. Y cuando van haciendo cosas que decían yo no puedo, yo no soy capaz de, y se van dando cuenta que ellas sí pueden, sí son capaces, sí lo hacen bien y sí que se superan, de repente las mujeres y las niñas dan un crecimiento interno de, ¿cómo que no puedo? Me puedo comer el mundo cuando yo quiera, porque mi profe me ha enseñado que lo que yo me proponga soy capaz de hacerlo, ¿no? Porque además lo hacen.
Pues fíjate, me parece interesantísimo ahora que hay tanta anorexia, tanto problema incluso de acoso entre adolescentes, que a mí es algo que me tiene pasmada esto de las redes sociales.
Me parece...
Y de pronto estamos viendo unas actitudes por parte de niños prácticamente, de poder sobre el otro, sobre
el más débil,
exactamente,
además,
sobre el control.
Yo muchas veces a mis niños les digo, no hay cosa más horrorosa en el mundo que un abusón. Vosotros pensar quién podría ser la más abusona del mundo. Yo podría abusar de todo el mundo. ¿Y qué pensaríais de mí? Entonces les hago pensar mucho. Y con lo de las niñas es que me parece... Y de hecho, una de mis luchas, que desde aquí si me dejas... Es que me encantaría que se metiera esto dentro del ámbito curricular de las escuelas. En vez de tener 3 horas de deporte, que está fenomenal, se puede para no perder... Bueno, pues clases de matemáticas, ¿sabes? Hacer 2 horas de deporte y una de defensa personal. Yo creo que se debería de implantar en los colegios.
Pues me parece porque una idea estupenda.
Que es que yo creo que acabaríamos con muchas tonterías que están ocurriendo ahora. Las niñas, sobre todo, tendrían muchísima autoestima, que es lo que a mí más me gusta inculcarles a las chicas. Y yo creo que sería un buen aprendizaje para las niñas, pues a partir de 13, 14 años, el saberse que ellas pueden hacer lo que quieran y que además se pueden defender. Las enseño a no meterse en problemas, cómo evitar problemas y luego si nos hemos metido o estamos en ellos, pues cómo salir. Y la verdad es que me encanta porque entran niñas muy inseguras, muy echadas, metidas dentro de ellas en la escuela y un año después... salen auténticas mujeres sabiendo lo que quieren, sabiendo que si ellas dicen que no a una relación, a drogas, a momentos que ellas digan que no, porque su no es no. No es yo digo no y el de enfrente hace lo que le da la gana conmigo. No, yo digo no y mi no es no. Entonces, la verdad es que formar a chicas así me hace sentirme muy, muy, muy a gusto conmigo y con lo que les puedo ir enseñando e inculcando.
Pues fíjate que hay edades que son muy complicadas decir
muy
que no, por ejemplo, al grupo, ¿no?
Mucho.
Ahí es muy complicado ser el bicho raro que dice que no a algo tan simple como tomarse una copa.
Una copa, un cigarro, hacer pellas.
Ajá.
O sea, decir, no, yo no voy. Anda, ¿qué eres? No, yo les enseño. O sea, luego les enseño a valorar. Es que, jo, profe, yo es que tengo el culo muy gordo. Joder, pero tienes un pelo tan bonito que envidio tanto tu pelo. Entonces, de repente es como, si tengo algo tan bueno, ¿por qué me voy a fijar en lo malo?
Exacto.
Tengo un pelazo. Perdona, yo tengo un pelazo. Pues mi culo es más gordo, más delgado, da lo mismo, ¿no? Pero tengo un pelazo. Entonces, yo siempre intento resaltar muchísimo las partes positivas que tienen, sobre todo las niñas en esta edad. Porque los niños lo pasan diferente, ¿eh? No es igual. Las niñas tenemos muchísimos más complejos y muchísimo más peros y muchísimas más cosas en nuestra mochila que llevamos quizás un poco por ser mujeres, ¿no? Que aún llevamos por ser mujeres, ¿no?
¿Admites a madres de... Estoy por ir, yo quiero ir a esta... ¿Dónde la tienes, la escuela?
La tengo en el colegio SEC del Castillo y de Cidalcampo, que bueno, pues lo han cogido, la directora lo ha cogido como una forma piloto, de verdad, de empezárselo a inculcar a todas las niñas del colegio. Y la verdad es que estamos funcionando muy bien y a mí me encantaría de verdad que algún día todos los colegios tuvieran una persona que ayudara sobre todo a las niñas a sentirse seguras y queridas a ellas mismas. O sea, es que es lo primero que tenemos que aprender, a querernos nosotras, para que luego nos quieran los demás.
Pues me imagino que en estos momentos habrá un montón de madres que estén diciendo, a mí esto me interesa
también
muchísimo.
También hago cursos
¿eh?
De madres, ¿eh?
¿También? ¿Me puedo apuntar?
Sí, de hecho tengo muchos padres que dicen, mi hija sí, pero mi mujer no, ¿eh?
Por si acaso, ¿no? Sí. Acabamos...
Y también hago cursos para... Hasta ahora para altas ejecutivas, en empresas que me llaman, porque claro, las altas ejecutivas viajan, tienen muchas cenas de noche, van solas a muchos sitios y entonces, bueno, pues en un momento dado se sienten que necesitarían saber cómo salir de ciertas situaciones. Y la verdad es que también es muy gratificante, me encanta trabajar, pero me gusta mucho más lo de las niñas, porque creo que estamos ayudando a formar a las mujeres del mañana y a formar mujeres seguras de sí mismas, que además, madres seguras, crían hijas seguras. Y entonces sería la manera un poquito de paliar, desgraciadamente, esta lacra que es la violencia de género que sufrimos todas, ¿no?
Oye, Coral, esto no estaba previsto. Tú tienes una página web donde nos podemos informar de estas cosas, por Dios, se nos van a caer los teléfonos ahora y van a empezar todas las madres a llamar
pues
y decir,
la
oye,
verdad
¿dónde
es que
me,
tengo una página
¿dónde
web
puedo apuntar yo a mi niña
está
estas
en construcción,
cosas?
Porque como todo... Ya sabes, mi marido es físico informático, hace páginas web a todo el mundo menos a mí. Ya, en casa del herrero, ya sabes tú.
Suele pasar.
Y, pero vamos, que sí, que de alguna manera siempre me localizan y siempre estoy. Y la verdad es que es muy gratificante. Yo estoy encantada, muy encantada. Y de hecho, yo educo a mis hijos, que tengo dos niños que de mayores quieren ser tortugas ninja. O sea, fíjate.
Ah, mira.
Fíjate si me han salido.
Es un buen porvenir,
bueno,
¿eh?
Bueno, totalmente. O sea, piso ya. No tienen problema. No. Vivir en las alcantarillas, comer, comen pizza, ya lo tienen todo resuelto. Y yo educo a mis hijos en la igualdad. De todas formas, mi casa es muy matriarcado, ¿eh? O sea, mi casa es bastante matriarcado.
Vale. En este caso.
Pero mis hijos lo tienen muy claro. O sea, la igualdad entre hombres y mujeres la viven todos los días. Y de hecho, en mi casa la mujer es muy, muy respetada y muy admirada, ¿no? Entonces, yo creo que la educación es la base para evitarnos pues estas lacras como la violencia de género, pues la violencia contra los animales, contra los ancianos, siempre contra los más débiles, ¿no? A mí eso es algo que me hierve la sangre y por lo que desde luego a mí me llame quien me llame para ayudar a una cosa de estas, yo siempre estoy. También estoy, pues recojo animales abandonados, bueno, pues la verdad es que soy un poco...
Eres una leche andante, efectivamente, claro. Si no sé para qué querías irte con otras y tú ya has montado la tuya propia.
Claro, es que como no pude ser misionera, pues yo ahí en Madrid pues me hago mis misiones también.
Vas con ello,
pero
¿no?
Me siento, yo duermo muy bien todas las noches y me levanto muy orgullosa de las cosas que hago todas las mañanas, con lo cual yo creo que eso se refleja un poco en el espíritu, en la cara.
Exactamente,
todo.
Vamos a terminar esta conversación como la empezamos, diciendo que estás guapísima y sabes que no te lo digo porque sí, sino porque es verdad, se te nota... que eres una mujer muy feliz, eres una madraza encima.
Sí.
Tienes, oye, dos futuras ninjas en casa, dos futuras tortugas ninja que están ahí en ello. Y encima tienes estos trabajos que te llenan tanto. Coral, que no puede pasar tanto tiempo sin vernos.
Pues cuando tú quieras, ya sabes que yo además, cuando me llamasteis, me dijeron, es para Eli. Y digo, pues para Eli sí. Porque yo estoy muy retirada de todos estos medios y todo, porque no tengo
pues haces
tiempo.
Haces mal porque tú vales para esto. Bueno, aparte, bueno, creo que ahora estás compitiendo en pádel, hija, es que lo tuyo de verdad, ¿eh?
Es que en algo hay que competir, en algo, yo los competidores lo llevamos en la sangre, es que es así. Y hombre, mientras eran muy pequeños los niños, pues bastante tenía yo en la competición de cambio de pañales y esas cosas. Pero ahora sí, ahora ya son más mayorcitos y estoy
¿Y qué tal?
En pádel.
¿Cómo lo llevamos?
Pues me gusta, soy peor que en taekwondo. Pero bueno, ya todo se andará, ¿eh? Soy competidora, lo llevo en la sangre. No me gusta perder ni en los entrenamientos.
Competidora guapa y buena persona. Coral, que lo tienes todo.
Muchas gracias.
Que sigas siendo igual de feliz.
Sobre todo tengo buenas amigas, que lo sé, que las tengo.
Dale un beso enorme a las tortugas.
¿Vale?
Y a Javi, a tu marido.
Y tú a tu chico que te tienes, a tu niño que lo tienes ahí, en el otro lado del mundo.
Pues sí, a ver si voy a verle y le doy un achuchón
de mi
tu parte. Claro que sí, Coral. Placer, como siempre.
Muchísimas gracias a todos. Y un beso. A ti, por supuesto.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ay, con tanto ejercicio con coral, me ha entrado un hambre, Martín Romo.
Bueno, oh. Bueno, pues no te relajes, porque vamos a seguir moviéndonos.
Espérate, que te voy a hacer una llave, que
oye,
te ha ensayado coral.
Me intimidas.
Cabe, espera, simplemente con la mirada. Estoy mirando fijamente a los ojos, compañero.
Vamos a cocinar y vamos a mover el esqueleto, porque hoy le vamos a poner el delantal de chef improvisado a Miguel Aislow, uno de los tres componentes del grupo colombiano Chucky Town.
O sea, que Chucky Town vienen a Madrid
están
a dar un
Madrid,
concierto.
Sí, sí, sí.
Están, supongo, pues estarán con la cosilla de que tenemos que actuar.
Mira,
y
van a
actuar. Coges a uno de ellos y lo pones a cocinar.
Así
es que
se
no
lo he pedido,
tienes,
se lo he pedido porque
verdad,
yo, es que yo apuesto por ese tema, Ritmo Violento, como una de las canciones de este veranito, aunque ya están triunfando con sus canciones en medio mundo. Vienen al Mad Garden Festival de la Universidad Complutense, que se celebra en el Jardín Botánico. Uh-huh. Ellos participan hoy en el concierto Fiesta por la Paz, que organiza la Embajada de Colombia. Una banda que apuesta por la mezcla de modernidad y tradición, con un Grammy latino en su palmarés, han estado nominados muchas veces a los Grammys, fusionan distintos estilos, como la música que ellos escuchaban cuando escuchaban cintas de casetes, porque ellos escuchaban lo mismo a Michael Jackson que a Celia Cruz, por ejemplo.
Claro, ahí se nota la combinación, Michael Jackson y Celia Cruz. Miguel, buenos días.
Días, ¿qué tal? ¿Cómo está mi gente? Onda Madrid, sabrosísimo.
Vamos, estamos aquí, que es que no para... Es que tendrías que ver a cómo está el personal en el control, que están todos bailando esta canción que va a ser... Sergio Martín Romo ha dicho que va a ser la canción del verano y él tiene una vista para estas cosas que no se equivoca nunca. Así que ya podéis ir preparándoos para, en fin, triunfar, pero a base de bien.
Ah, qué bueno, muchísimas gracias y qué bueno que se tenga esa sabrosura por acá en Madrid.
¿Somos un público agradecido en Madrid, Miguel?
Sí, bastante, goza mucho el público acá.
Uh-huh. Y ellos además tienen experiencia en estudiar festival en festival, ¿eh?
Sí.
No tienen miedo, Eli, a los públicos que podríamos decir un poco difícil, porque creo, Slow, que estuvisteis actuando tan bien y conseguisteis que el personal se moviese sabroso, como tú dices, en Estonia, ¿no? En una isla perdida.
Sí, sí, sí. Nosotros hemos sido grupo de estar en festivales. Estuvimos hace un buen tiempo haciendo 52 fechas acá en Europa, Alemania, Francia, casi 25 países. Bueno, y Chucky Town ha demostrado que el sabor no tiene frontera y que el sabor no tiene ningún idioma.
Bueno, es verdad que el público del norte de Europa, que puede parecer muy frío, luego a la hora de la verdad le encantan los ritmos latinos, que vosotros fusionáis también con otros ritmos más tradicionales, con rock, con funk, hacéis una especie de música que es una mezcla de todo, pero que tiene ese sabor de vuestra tierra, que eso sí que no lo perdéis nunca.
Sí, 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 lo que nosotros tratamos de hacer es todos los ritmos modernos que nos llegan y que están actualmente, fusionarlos con toda nuestra tradición y con todo lo que nos ha influenciado desde pequeños.
Desde pequeños, además, con una infancia slow, en el caso de los tres, que podríamos decir que no ha sido fácil, ¿verdad?
Claro que no.
Uh-huh. La situación, por ejemplo, de vuestros pueblos de origen, ¿no?
Sí, 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 ha sido un pueblo, una región bastante golpeada, pero nosotros nos encargamos de ser los embajadores de la alegría. Nos encargamos de decirle a la gente que no solo tenemos tristeza, sino que también somos alegres por allá.
Y por eso la Embajada de Colombia ha dicho, bueno, pues llamamos a estos tres que vengan aquí a animar, como decimos aquí en España, el cotarro, ¿no?, en este festival.
Sí, 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 siempre es bueno ser un referente de motivación y superación, y creo que, bueno, nosotros hemos sido un referente de eso, de mucha perseverancia y de que, bueno, la música es de muchísima muchísima responsabilidad y de muchísimas cosas buenas.
¿Qué vamos a ver en vuestro show hoy mismo?
Bueno, nuestro show, primero hay que ir cómodo, porque si no te gusta una rutina de aeróbico, Chucky Town es más que una rutina de aeróbico en vivo, mucha energía, muchas canciones bonitas para compartir en familia y dedicar, y bueno, nuestro público puede ser de 0 a 190 años.
Es verdad, porque vosotros, entre las muchas cosas que hacéis, habéis demostrado que el rap no tiene por qué ser algo violento, que muchas veces que se asocia, ¿no?, a esa cultura como un poco violenta.
No, nosotros lo vemos de la forma de poder contar historias bonitas, y si mi historia de vida es una historia que puede llevar motivación y superación, no hay por qué obligarlo a la violencia. Yo no he crecido, mi entorno nunca ha sido un entorno violento, entonces no tengo por qué hablar historias violentas. Uh-huh. Y eso es también como una prueba de que no hay que asociar todo el tiempo el rap y la música urbana a cosas violentas, dependiendo quién sea el instrumento.
Slow, ¿es bonito el momento que estáis viviendo vosotros musicalmente ahora?
Sí, claro que sí, un momento muy bonito, lo estoy viviendo a full con mis hijas, soy una persona bastante de familia, bastante casera y, bueno, me gusta compartirlo con los míos bastante.
Bueno, y luego estáis celebrando 15 años, musicalmente hablando, que es una cifra muy redonda y muy bonita, ¿no?
Sí, claro que sí, yo creo que esa ha sido mi escuela, yo empecé con los chicos a los 13 años, y ya ahorita que han pasado 15 años, entonces creo que ahí como que crecí y maduré con ellos.
Uh-huh. Oye, ¿y la cocina qué tal se te da?
A ver.
Uy, me encanta la cocina, creo que es una de las cosas, aparte de la música, que me la disfruto bastante, que tiene mucho que ver porque la música es ir mezclando ingredientes.
Pues sí, tienes razón. No, y cocinar se cocina mucho mejor con un poquito de ritmo también, de música,
claro,
¿eh?
Que sí, con musiquita es más sabroso.
Bueno, ¿qué receta es la que nos vas a proponer? A ver.
Bueno, a mí me encantan mucho las pastas.
Sí.
Yo veo que acá también se come muy bien, pero extraño de lado donde yo me muevo unos linguini a la carbonara. Oh. Serían perfectos en este momento.
Linguini a la carbonara.
Ajá.
¿Y esto es complicado?
No, eso es facilito. Eso es muy fácil. Eso es solo bacon, un poquito de tomillo, orégano. Todo depende también de la salsa, como que cremita, crema de leche y muchísimo queso parmesano. Y se hace la crema a base de crema de leche, sí, de las hierbas frescas y el queso parmesano.
Uh-huh. Hacemos la salsa por un lado.
Ajá. Y después lo que hacemos es que ponemos la pasta. Uh-huh. A mí por lo general me gusta la pasta al dente, no me gusta la pasta tan cocida, porque a la hora de ya incorporarlo con la salsa ya se vuelve un poquitico más blandita.
Uh-huh. Esto lo hemos hablado aquí más veces, ¿eh? Yo también soy más de al dente. Aquí en España somos un poquito de pasarnos, pero sí, es mejor que quede un poco durita.
Sí, a mí me gusta que quede un poquitico durita, como para poder sentir todos los sabores bien.
¿Y tienes algún truco para saber cuándo está la pasta en su perfecto punto? ¿La pruebas o...?
No, yo ya tengo como la práctica y no necesito ni siquiera probarla. Yo ya la veo y yo digo, no, esto aquí ya está.
Uh-huh. Fíjate, a mí me pasa con la cuchara. Yo doy la vuelta a la pasta y con el tacto simplemente de la cuchara en la pasta.
Eso mismo ¿Ah? Hago. Yo solo ya como la práctica, el tacto, y bueno, el truco también está en las especias.
Sí. ¿Tú qué le pones?
Tomillo.
Bueno, yo le pongo tomillo, le pongo orégano un poquito, pimienta negra. ¿Sí? Eso le da como un toque ya especial.
Ya. ¿Y esto se lo pones a la salsa o se la pones al agua de la pasta?
A la salsa.
Ajá. Entonces, para hacer tu salsa necesitamos crema de leche, especias, ajá, las que nos gusten, en este caso albahaca o tomillo.
Tomillo.
Exactamente, ajá, y unos trocitos de bacon.
Eso, y queso parmesano.
Y queso parmesano en abundancia.
Eso, muchísimo.
Y esto a los niños, sobre todo, les encanta, ¿eh? Hay que decir que todo lo que es pasta a los niños les encanta. Y entonces, hacemos esto y luego lo servimos con música de fondo.
Con muchísima música y con un poquitico de pan, de ajo, severísimo, no tanto, no excederse, porque ya la pasta con el bacon ya tiene muchísima información.
Ya, información de la que se te queda luego engrapada en la cadera, ¿no?
Eso mismo,
esa información que se nos queda allí y que luego no hay manera de desprenderse de ella.
Slow, acabáis de llegar a Madrid prácticamente, no sé si tienes algún antojo tú de comer algo aquí en Madrid, de pedir algo en algún sitio.
No, a mí me encanta, yo he probado de todo, pero... Sí. De acá me encantan mucho las tortillas de patatas, me encantan. Uh-huh. Bueno, me encanta todo. Yo donde me siento a comer, me siento a disfrutarme de todo. Así sea el sitio más pequeño, tiene su sazón.
Uh-huh. Y que sí.
Bueno, pues podemos ver a Chucky Town, es que es un poco complicado decir Chucky Town, esta misma noche, Sergio.
Ahí la cita en el Jardín Botánico de la Complutense, en ese Mad Garden Festival, organizado esta jornada de hoy por la Embajada Colombiana, ese concierto Fiesta por la Paz, Fiesta por Colombia.
Bueno, cuando te veo, es el single que... Este es el que va a ser la canción del verano.
Cuando
dice,
te veo,
¿no?
Ya está triunfando.
Ah, eso ya está triunfando.
Ya es número uno en medio mundo, en Europa, que tienen ellos mucho tirón, nos lo contaba. Mi apuesta es Ritmo Violento para la canción
ritmo
del verano.
Ritmo Violento.
Del verano, sí.
Bueno, pues a ver...
De sabor y que no se ríe por su piel y su color. Somos el ingrediente que le falta a la sopa. Somos esa patilla que a tu mente vuelve lo que somos. Lo que te tiran es tumbable style. Somos lo que hay.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan. Tu mente dice, no puede ser. Estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no. Es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
Y Manuela, última pregunta. ¿Qué planes tienes para el mes de julio? Porque en Madrid no hay playa.
Playa no, pero en Madrid tenemos 15 tiendas Smith Cocinas en rebajas. En julio cambio mi cocina, ¿cómo me llamo, Manuela?
Smith Cocinas, rebajas del 2 al 25 de julio. 15 tiendas en Madrid.
Nuestro teléfono, 900 10 3063 900 10 3063.
Clara Esteban, buenos días.
Muy buenas.
Bueno, si hablamos de ballet clásico, es que automáticamente se te vienen a la cabeza dos obras. Una es El lago de los cisnes y otra, por ejemplo, Giselle. Y si hablas de grandes ballets, de grandes compañías de ballet, bueno, te viene ballet clásico de San Petersburgo.
Claro.
Unimos todo y lo tenemos aquí en Madrid.
Lo tenemos aquí en Madrid. La verdad es que el ballet clásico está ligado a Rusia. Uh-huh. Y de allí, bueno, pues nos llegan las grandes compañías. Tenemos la suerte de pues que todos los años, yo creo que más o menos por estas fechas, nos visita alguna de ellas, en esta ocasión este ballet clásico de San Petersburgo. Y es gracias, sobre todo, uh-huh, a una persona a la que hoy hemos invitado, que es Tatiana Solovieva. Muy buenas.
Hola,
bienvenida.
Tatiana, ¿qué tal?
Porque ¿quién trae a las compañías rusas aquí a la capital? Ella. Ella nos trae el mejor ballet del mundo, seguramente.
Claro, es que Tatiana no tiene mucha pinta de haber nacido en Chamberí, ¿no? ¿De dónde eres tú, Tatiana? ¿De qué parte exacta? De...
Yo he nacido en los Urales, en la ciudad que se llama Perm. Uh-huh. Y después estudié en Moscú. Uh-huh. Pero es que Perm tiene la fama de tener uno, sí, de los mejores ballets del,
cierto,
mundo. Las tres mejores escuelas de ballet en Rusia están en Moscú, en San Petersburgo y en Perm.
Uh-huh.
Entonces yo desde pequeña tenía muchas ganas de ver un ballet y siempre era complicado.
Uh-huh.
Toda la ciudad lo quería y toda la ciudad con dificultades conseguía de vez en cuando alguna entrada. Entonces yo desde pequeña sé que el ballet es lo mejor, lo más valioso, lo más bonito.
Uh-huh. Oye, ¿y por qué Rusia siempre tiene los mejores bailarines?
Porque en Rusia la escuela de ballet ruso es muy bien cuidada durante muchos años. Ya ha cumplido más de, exactamente no sé cuánto, pero más de 230 años. Porque yo recuerdo la celebración de la escuela rusa, 230 años de historia. Uh-huh. Y tenemos muchas escuelas muy serias y muy profesionales, en donde los profesores cada vez perfeccionan y perfeccionan, y durante siglos esto da resultados. Y en Rusia, por ejemplo, los bailarines no se preparan simplemente para prepararles y después hagan lo que sean, se preparan para el repertorio. En cada ciudad hay teatros de ópera y ballet con el repertorio, con el elenco estable, fijo, que está trabajando todos los días durante años. Y esto al final, a la larga, lo que nos da buena escuela, buenos profesores, buen público en los teatros, con repertorio y afición.
Bueno, y eso se nota cuando sube alguno de los ballets rusos al escenario, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa distinta a lo que podemos tener en cualquier otro lado, efectivamente.
Perfección. Bueno, Tatiana es la responsable de que podamos ver todo ese buen ballet ruso y de que Rada María Dominika Nazarenko será la primera vez que diga tu nombre, y a partir de ahora te llamo Rada, si no te importa. No, claro. Muy buenas, bienvenida.
Hola,
hola,
que,
Rada.
Que tienes un nombre precioso y además que suena muy ruso. No suena muy ruso. Bueno, Rada, yo creo que, Tatiana, que nos debes dar unas pinceladas sobre su perfil, que es impresionante.
Bueno, yo conozco a Rada como primera bailarina ya durante muchos años. Yo la he visto, y muchos espectadores de Madrid y de otras ciudades de España la han visto como solista principal con el Ballet Imperial Ruso. Estuvo, no sé si 5 o 6 veces en gira con el Ballet Imperial Ruso, siempre hacía los primeros papeles. Y desde hace 2 años Rada vive en Madrid y tiene aquí la Escuela de Ballet Ruso Nazarenko. Está al lado de la Plaza Castilla, ya tiene muchos alumnos. Todos van corriendo a esta escuela y recomiendan a sus amigos, porque Rada es, aparte de ser muy buena bailarina, es magnífica profesora. Rada ganó varios concursos internacionales de ballet. Y la podemos ver aquí bailar durante muchas funciones, pero no siempre baila ella. Tenemos 3 solistas principales y 3 chicos solistas principales.
Fíjate, Rada, que es prácticamente un milagro conseguir destacar, precisamente por esto que nos contaba antes Tatiana, de la calidad de los bailarines rusos. Destacar entre todos es que debe ser cuestión de unas milésimas para un lado o para otro, porque realmente es tan complicado, entre tanta gente buena, conseguir destacar. Yo no sé qué cualidades, bueno, claro, a lo mejor tú no quieres decirlas, pero no sé qué cualidades hay que tener para, entre todos los mejores, ser un poquito mejor todavía.
Ese es esfuerzo, es que te gusta. Por eso, si te gusta, claro, lo quieres conseguir más y más. Y de pequeñita entendí que eso es para mí y me encanta. Y lo quiero, y lo disfruto yo también. Si no lo disfrutas, tienes un poquito como, ay, no quiero, no lo sé, pero yo no, yo quiero. Lo disfruto en el escenario, lo quiero conseguir más, más, más. Y como tenía profesores fantásticos, claro.
El ballet clásico además tiene una cosa que también es una dificultad añadida, y es que hay piezas que todo el mundo conoce o todo el mundo ha visto bailar alguna vez, ¿no? El Lago de los Cisnes y Giselle son dos clarísimos ejemplos. Y claro, uno tiende a comparar siempre, porque uno ha visto El Lago de los Cisnes a lo mejor 4 veces con 4 compañías diferentes, y entonces uno tiende a comparar. Entonces hay que hacer algo muy bien hecho para que no desmerezca con otras actuaciones que has podido ver, ¿no? Supongo que eso es muy complicado, el repetir, en que las obras se repitan y sean muchas veces las mismas. Eso es una dificultad añadida, me imagino. Lo está pensando.
Bueno, Rada está en el escenario y le es más difícil que a mí comentar cómo se ve esto. Yo todos los días veo todos los ballets que traigo, y yo he tenido suerte de ver centenares de Lagos de los Cisnes, decenas de Giselle, que se representa un poquito menos. Y puedo decir que todos los días los espectáculos son diferentes, y en la misma compañía, si ahora tenemos 3 parejas de solistas principales, podemos ver 3 espectáculos espectáculos diferentes. Lo primero es la buena escuela clásica, porque ellos tienen que cumplir unos cánones, unas coreografías que están hechas por los coreógrafos, que ellos, como bailarines, no los pueden retocar. Uh-huh. Pero lo que pueden añadir, aparte de la buena preparación, es la interpretación. Entonces uno llega a interpretar de tal manera para que el público diga ¡ah!, o llore o lo que sea, ¿no? Y otro lo hace bien, pero emocionalmente no llega tanto.
Que no es cuestión solo de bailar, sino que además hay que actuar, ¿no? Claro, hay que meterle ese factor artístico, digamos, que ya excede lo técnico. Uno puede ser perfecto técnicamente, pero tiene que transmitir, claro, y eso no lo tiene todo el mundo.
Y aparte, las bailarinas físicamente son diferentes. Entonces, una puede ser pequeñita, uh-huh, pero la ves en escenario, parece grande y parece que tiene carácter, parece que tiene fuerza. Y la otra puede ser bastante más alta, por ejemplo, Rada es alta, pero en el escenario ella se ve como muy frágil, como tan sensible. Yo los papeles, como por ejemplo el Cisne Blanco, sí, la interpretación de Rada, o Giselle, y es que los adoro porque lo hace tan frágil que apetece ayudarle, apetece enamorarse de
ella. ¿Y qué tienen estas dos obras, Rada, tan especial para una bailarina? ¿Qué es hacer, qué supone hacer un Lago de los Cisnes?
Bueno, un Lago de los Cisnes es como dos cisnes, uno blanco, uno negro. El blanco es como muy frágil, como dice Tatiana, y el negro es como una mujer que...
Uh-huh. Que domina, que controla,
sí, 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 sí. Y,
que posee.
Y claro, es amor, que tú entiendes que el blanco lo hace todo como muy, muy, muy... con amor, uh-huh, con sinceridad, y el negro es como, bueno, te enamoras de mí y yo soy la princesa, y ya está.
Uh-huh.
Y eso...
Claro, te tienes que meter mucho en el papel,
claro,
¿no? De,
claro.
Como en Giselle, claro, sí, esa mujer es frágil, que
es,
se convierte
frágil
en una especie de espíritu,
sí,
¿no?
Eso. Giselle es muy, muy romántico. Uh-huh. A mí me encanta Giselle, es que como siempre estás pensando en cosas buenas, y así se termina.
Uh-huh.
Pero Giselle no es un espectáculo plano,
no.
Porque Giselle al principio es una niña normal del pueblo, uh-huh, después viene este Albrecht que la engaña, pero ella no lo sabe y se enamora de él, uh-huh, entonces al principio de la chica normal va a la chica enamorada, después se entera del engaño, se vuelve loca y se muere, y en el segundo acto es un espíritu,
uh-huh,
entonces es un papel muy difícil de interpretar, porque tiene que ser muy buena actriz, la bailarina, aparte de ser buena bailarina.
Claro, porque la danza tiene esto de esta ventaja o desventaja, según se mire, de no tener texto. Pero entonces todo el público tiene que entender todo lo que está pasando a través de otras herramientas. Y el ballet clásico, además, que tiene esa estructura tan milimétrica, ¿no? Tan exacta.
Las emociones se transmiten, claro, a través de la interpretación de los artistas, pero mucho también a través de la música. Es que la música del Lago de los Cisnes, la música de Giselle es tan bonita. Yo, por ejemplo, Giselle la he visto muchas veces, pero sé que al final del primer acto me van a salir algunas lágrimas. Hagan lo que hagan los bailarines, porque la música y la interpretación en ese momento es tan potente, uh-huh, que no se pueden emocionarse.
¿Qué le diríais a aquellas personas que no han ido nunca al ballet? Antes comentábamos, en mi generación todas las niñas hacíamos ballet.
Uh-huh.
Cuando yo era pequeña todas hacíamos ballet. O sea que ese contacto, al menos en mi generación, existe con la danza clásica y con el ballet. Pero hay mucha gente que aún, pues, acercarse al teatro le da pereza, piensa que se va a aburrir, piensa que no es un espectáculo para ella. ¿Qué le diríais a esa persona?
Mire, en Madrid hacemos las temporadas desde el 2005, todos los años. Y yo veo que cada vez tenemos más y más público y cada vez tenemos más gente que repite y quiere ver los mismos espectáculos varias veces. Y todo el mundo me dice, gracias a ti, lo he visto por primera vez y me has dado algo muy bonito en la vida. Y yo ahora no puedo vivir sin mis cisnes maravillosos. O yo no puedo pasar medio año sin ver un ballet porque es que es lo más bello, lo más emocionante, lo más perfecto. Yo creo que el que no ha estado nunca en un espectáculo en directo de buen ballet clásico tiene que probarlo. Y estoy segura que se aficiona. Uh-huh. Y conozco muchísima gente que a partir de la primera vez se han hecho fans de ballet.
Uh-huh.
Y yo conozco muchísima gente, como físicos, por ejemplo, o ingenieros que no tienen, teóricamente, ¿no?
Sí,
nada con
nada
el
que
arte.
Ver, sí.
Y adoran el arte más que, más que cualquier otra cosa.
Un arte que tiene muchísimo,
el arte de ballet.
Que tiene muchísimo de disciplina. ¿Cuántas horas bailas tú al día, Rada?
Bueno, por la mañana tengo clase como 2 horas. Luego, claro, tenemos ensayos.
Claro.
Como 3-4 horas. Y luego función.
Y luego la función, ¿no? O sea, todo, sí, todo seguido. Todo. Quiere decir que es muy sacrificado, ¿eh? El ballet clásico, si uno quiere mantenerse en primera línea, es muy sacrificado. Sí. Y luego, yo no sé muy bien, porque los que sois figuras, trabajáis con distintos ballets, vais de invitados de un lado a otro. Y claro, encajar en una compañía que ya está formada, que no es la tuya, con la que estás siempre, yo no sé si eso tiene también su complicación.
Bueno, para nosotros, como somos principal, hay como... Si tienes un partner, con él. Tienes
con
que
él.
Hablar todo que tienes que bailar. Uh-huh. Y entras como en tu casa.
Sí.
Y aquí ya es como tu casa, todos juntos. Y un ensayo, uh-huh, dos ensayos, y luego ya sale todo bien.
O sea, con un ensayo, dos ensayos, y tiene que haber una química con el partner, claro.
Sí, claro.
A ti te habrá
pasado... Ojos en ojos.
Claro, te habrá pasado que alguna vez has dicho, con este yo fatal. No sé, digo yo, ¿no? No, todo el mundo se tiene la misma buena química. A lo mejor no te ha pasado decir con este horrible, pero sí habrá alguno que hayas dicho este perfecto. O sea, sí, en la primera mirada estamos absolutamente compenetrados. ¿No?
Por el momento todo...
¿Todos? ¿Te ha pasado con todos?
Bueno, pero tenía mal. 3 y como...
Sí.
Tengo confianza. Y sí, si tienes confianza en tu partner, entonces...
Bueno, en este caso ya también, porque te tiene que coger, te tiene que soltar... Claro, como no te coja bien, en fin, esto... Como para no tener confianza, ¿no? Absoluta.
Yo creo que Rada, que es tan sonriente, lo pone también muy fácil a sí, la gente que trabaja con ella. Como profesora, a mí me gustaría que nos hablaras acerca de lo que aporta la danza clásica a un niño, a una persona pequeñita que está evolucionando como ser humano. ¿Qué es lo que le aporta el ballet?
Pues disciplina, para empezar.
Por disciplina, bueno, para una pequeñita es como mantenerte en
concentrado,
tiene disciplina, tiene postura.
Uh-huh. A mí me encanta porque lo dice y se pone. Se pone postura de ballet, no nos hace la primera, la segunda y la tercera de milagro, pero, en fin. Y luego, lo importante que son, porque siempre es verdad que pensamos ballet y pensamos en los pies, en los pasos, pero, y lo importante que son los brazos, el movimiento de brazos, sí, ¿verdad?
Eso es más importante, que el público no entiende si tenemos pie, tenemos, pero es importante la parte de arriba, uh-huh, brazos, la cara.
Fíjate, en el caso del lado de los cines, que tenéis que tener alas.
Alas.
Plumitas, ¿no? En los dedos tienen que ser unas plumas,
sí,
y los,
sí, sí,
y los brazos. Y eso es muy complicado y también requiere muchas horas de braceo y de ejercicios, ¿no?
Claro.
Así tiene los brazos ella. Están estupendos. Los demás, fíjate.
Bueno, todo esto, por cierto, va a ser en el Teatro Compact Gran Vía. Uh-huh. Hasta el 19 de julio vamos a poder ver El Lago de los Cisnes. Y luego, del 21 al 26... o sea, 5 días.
Sí,
Giselle.
Perfecto.
Así que, bueno, pues...
¿Cuántas personas en el escenario, Tatiana?
Tenemos más de 40, es una compañía grande.
¿Grande? Sí. ¿La música en directo grabada?
No, la música es grabada porque...
Ya no cabíais tantos. Es que lo que da es a lo
también
que da.
Tendríamos que subir el precio de las entradas el doble porque tendríamos el doble de personas.
Claro, es importante también que sea asequible un espectáculo como este.
Es verdad, para que vaya el mayor número de personas y todo el mundo se pueda acercar al ballet clásico, que no es algo elitista, que es algo que se disfruta muchísimo, que se puede ir con niños, siempre y cuando tengan una edad, en fin, que sean un poquito responsables, pero es verdad que los niños al final acaban fascinados porque lo que se cuenta en el escenario es un cuento, al fin y al cabo, ¿no? Son historias que son un cuento, el cisne, el bueno, el malo, el príncipe, la chica, el espíritu, son historias muy bonitas con una música fantástica.
Y luego ese vestuario, que es que
decorado.
Tengo que decirlo, es que a mí es que esos vestuarios del ballet clásico me enamoran.
Que ya te pones uno y ya te sientes guapa y ya te sientes princesa en algún caso. Tatiana, Rada, que ha sido un placer teneros hoy aquí, que tenemos esa cita con El Lago de los Cisnes un día. ¿Qué día te toca a ti hoy? No,
me toca 1 de agosto. 21 de julio empiezo con Giselle.
Empiezas con Giselle, sí. O sea que todavía te quedan unos días para, en para fin, ensayar, meterte en... El chico bien, quiero decir.
Es bien.
Bien, también. Bueno, con penetración, perfecta, no va a haber ningún problema. Lago de los Cisnes ya mismo. Uh-huh. En estos momentos en el Teatro Compact Gran Vía, Giselle, a partir del 21 de este mes.
Eso es.
Muchísimas gracias a las dos.
Muchísimas gracias.
Nos vemos en el teatro.
Gracias. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 10 meses y con el mejor precio garantizado. Además, si reservas ya y compras un televisor LG OLED, tienes 300 euros de regalo. Consulta condiciones. Ahora con el efecto rebajas, los precios de Viajes El Corte Inglés son más irresistibles que nunca.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ustedes, ¿qué quieren que les diga? Cuando una está aquí sentada con su aire acondicionado matador, porque el aire ataca directamente, pero entra nuestra mujer del tiempo y dice, ¡qué calor! Ya una se empieza a asustar, porque que esto lo diga Belén Amonaciz, pues bueno, ¿qué? Pero que lo diga Montse Martínez, esto ya empieza a preocupar,
pero
Montse.
Si yo soy digna pupila de Montse.
Que ya tú nada, muchos días tú te vas de vacaciones calor. Y estás ya con la cosa de, en fin, ay, de que el bañador, el no sé cuántos... Pero mucho calor, ¿no? Vamos mucho a seguir calor, con seguimos. Esta ola de calor.
Sí, porque en realidad más ay, que ser dos encantada. Es como se ha encadenado una con otra, ¿no? Uh-huh. Y por lo menos hasta el viernes, pues temperaturas...
Hasta aquí, el siguiente viernes.
Hasta una semana por medio, sí. Hasta el próximo viernes, que apuntan los mapas a que bajan las temperaturas, bajarán como 4 o 5 grados, nos quedaremos en 35 que sigue, y con cielos despejados. No se ve lluvia a la vista, vamos...
Ni a tiro, ¿no? Nada, nada,
ni a tiros. Fuera. Así que cielos despejados, garantizados y temperaturas altas de momento, todos los días, rozando esos 38 o 40 grados dependiendo de donde nos encontremos. Tenemos hoy en alerta naranja la zona sur de la comunidad porque vamos a rozar esos 40 grados de máxima. Uh-huh. Y mínimas, pues de noche tropical, por encima de los 22 grados, o sea, mínimas uh-huh. que
por la
no.
noche.
Claro. Entonces, en el centro, en la capital, pues la verdad es que cuesta un poquito conciliar el sueño si no tienes aire acondicionado. En la sierra, los que están en la sierra, muchísimo mejor, más a gustito. Pero bueno, es verano y es lo que toca. La única diferencia, que es verdad que a veces la gente nos pregunta por la calle, en las tiendas, pero bueno, es normal esto.
Ajá,
es
bueno.
Entonces, bueno, la verdad es que normal es en el sentido que estamos en julio y es cuando más calor tiene que hacer.
Es el mes más caluroso del año.
Más que agosto, porque a partir sí. de mediados de agosto ya empieza a bajar la temperatura. Cierto. Pero lo que sí puede haber algo anormal en ese sentido este verano es que tenemos muchos días seguidos de temperaturas muy altas. Normalmente, uh-huh. otros años, lo habitual es que tengamos dos o tres días de temperaturas así altas y luego refresque, luego vuelvan otra vez otros días.
Sí. Lo y aquí atípico, van todos seguidos.
Eso ha sido atípico, bueno, es que sea todo seguido y luego a lo mejor a partir del próximo viernes nos quedamos en máximas de 35 y ya no suben más de ahí, mm-hmm. que yo creo que es lo que va a pasar.
Ya,
mira,
ya.
te voy a hacer yo de pitonisa, fíjate.
Hazme, pero claro, es que nos asustan por todos lados. ¿Va a ser el verano más caluroso de los últimos 40 años?
Bueno, pues...
Es el verano más caluroso desde el 2003, que fue un verano, por lo visto, yo no me acuerdo muy bien, pero debió ser un verano, en fin.
Fue caluroso, pero bueno, yo lo que sí creo que para decir eso, tenemos que esperar a que termine el verano.
También, ¿verdad?
¿Eh? Entonces, cuando termine el verano, pues haremos esos cálculos y veremos qué temperaturas hay. Pero a mí me da la sensación, por lo que he visto en los mapas, lo que voy viendo, es que a partir del viernes bajan y nos vamos a quedar en máximas de 35 grados y de ahí ya no vamos a subir prácticamente en todo el verano, fíjate.
Uh-huh. ¿Y por qué tenemos aquí el anticiclón puesto encima de nuestras cabezas que no se mueve ni a tiros?
Pues mira, tenemos ahora dos anticiclones. Tenemos uno justo en el centro de Europa y otro en las Azores. Así que estamos entre anticiclón y anticiclón. Y el viento entonces se canaliza y viene de la zona del norte de África, muy cálido, con partículas en suspensión. Uh-huh. Porque además, claro, entre que tenemos esas partículas en suspensión, el aire está sucio. No se ventila la casa porque seguimos con el anticiclón, que lo que hace es que el aire baje contra el suelo. No ventilamos la casa, pues ha aumentado la contaminación. Uh-huh. Y además tenemos esas partículas en suspensión. Por eso estamos estornudando.
Sí, señora.
¿Eh? Porque el cuerpo no quiere permitir que entren esas partículas en suspensión que nos uh-huh. vienen desde el norte de África. Y además, como hay muy poca humedad en el ambiente, estamos con 10-15% de humedad, pues necesitamos humedecer las mucosas nasales. Entonces el cuerpo reacciona así, estornudando para amanecer. Es por uh-huh. eso, no es por tema de alergia, podríamos decir, estándar. Uh-huh. Es por ese tema.
O sea, que sería interesante poner un humidificador sí. en casa o el sí. que no tenga uno, unos vasitos con agua, unos cuenquecillos con agua,
sí,
¿no?
Sí, que ya se evapora solo.
Exactamente, y por lo menos, sobre todo si hablamos de niños pequeños sí. o hablamos de personas muy mayores, que tengan humedad en el ambiente, porque es verdad que estamos un poquito resecos.
Poco de ya rozando la deshidratación, pero es verdad, fijaros que en el 112 han reflejado 123 casos de ola de calor en la última semana. Uh-huh. Así que mucha precaución. Si nos hidratamos, no tiene por qué pasar
sin
nada.
Sin asustarnos.
No, claro. No salir a hacer ejercicio a las horas centrales del día, que el otro día me crucé yo con varios haciendo footing
pero
a las 3 de la tarde.
Estos consejos que damos es que son de cajón, quiero decir.
Sí, es de lógica.
El que no los hace es porque no le da la gana. Porque no, saber lo sabe. O sea, no hay nadie, porque es que te lo dice el cuerpo. Tú sales, me voy a correr y según sales por la puerta de casa a las 3 y cuarto de la tarde, es que te pega una bofetada al calor que dices, Dios mío, que no me vuelvo atrás otra vez.
No puedo casi. Con la vida, no puedo con la vida.
Exactamente.
Este cuerpo no me tira para adelante, no, uh-huh. es una carga muy pesada. Es sentido común, utilicemos el sentido común que suele funcionar para todo lo que mejor.
Bueno, lo que sí veo es que corre un poquito de aire, sí. por lo menos ahora, sí. por la ventana, aquí en la zona de Boadilla corre un poquito de aire, claro. caliente como, en fin, que parece que te está echando el aliento un dragón, pero por lo menos es aire, ¿no?
Es como cuando pones el ventilador, no es que baja la temperatura, pero por lo menos se mueve el aire y la sensación que tú tienes, al secarse un poquito el sudor, uh-huh. pues tienes la sensación de que te refrescas. Así que bueno, por lo menos un poquito corre el aire, ¿eh?
Claro, el problema luego está, esto da para mucho, ¿eh? Pero quiero decir, yo soy una enemiga absoluta del aire acondicionado. Odio el aire acondicionado porque además creo que hace un flaco favor al clima, para empezar, porque lo que acabamos haciendo todos poniendo el aire acondicionado es calentar el aire de la calle. Exactamente. Y cuanto más calentamos el aire de la calle, más tiramos de aire acondicionado, más iones positivos, que son los malos malísimos.
Efectivamente.
Y así estamos, ¿no?
Sí, porque los iones positivos, como tú muy bien dices, lo que hacen es bajar las defensas del organismo. Oh. Necesitamos cargarnos de negativos para subir las defensas. Así que...
¿Y cantando se suben los iones negativos?
Bueno, por lo menos yo creo que el organismo como se coloca en más feliz, porque quien canta su mal espanta, ¿no?
Exactamente, pues coloquémonos, pues compañeros. Vamos con la meteo cantada, pero si tenemos una coral, si esto es
hombre,
la Isobara, el meridiano
y se... Esto es para coro femenino, yo me retiro.
No, perdona, el meridiano no, y ahora se une la galerna, podríamos decir, como es marina, claro, digo, es del mar, ¿no? La galerna,
no sé. Es que la vamos a hacer el traspaso, vamos a darle el testigo, el meridiano y la Isobara, le damos el testigo.
Ah, que os vais de vacaciones. Bueno, luego hablamos
no,
de esto.
No sé si alguien todavía no lo había
sabido. O sea, que luego Marina se va a quedar aquí, que va a ser sí. Montse Martínez y la Marina.
Bueno,
la Marina, como suena.
Uy, la Marina.
La Marina, que pase la Marina.
Bueno, pensaba que tenemos aquí toda la Marina en pleno, oye, bueno, como coro.
Madre mía. Bueno, ¿con qué atacamos?
Pues venga, mamá mía, ¿eh? Mamma mía, qué calor.
Vale, pues vamos con mamma mía, qué calor. Venga.
Si tú quieres saber el tiempo que hará, ponle mucha atención, el calor seguirá. Escucha bien, tú no vas a ver, tendremos sol y más calor. Nos lo trae el anticiclón. Por el día 40 tendrás, por
la noche un calor tropical. ¡Wow, wow! ¡Mamma mía! ¡Ola de calor! ¡Ya ves cómo resistirlo! ¡Mamma mía! ¡Sigue, sigue aquí! ¡Ya ves cómo refrescarte! ¡Sí, vete ya buscando ropa fresca en el armario!
¡Porque
sigue el verano! Sé prudente, ponte protección.
Porque
quema y quema el sol. Vamos por la segunda estrofa. Muy bien ese coro, ¿eh?
Ahí, ahí.
Si a la sierra tú vas, más fresquito tendrás. Si vas a pasear, hidrátate bien. Por lo demás, lo vas a ver, tendremos sol y más calor. Nos lo trae el anticiclón. Por el día los 40 tendrás, por la noche un calor tropical.
¡Wow, wow! ¡Mamma mía! ¡Ola de calor! ¡Ya ves
cómo resistirlo!
¡Mamma mía! ¡Sigue, sigue aquí! ¡Ya ves
cómo refrescarte! Sí, vete ya buscando ropa fresca en el armario.
Porque
sigue el verano, sé prudente, ponte protección.
Porque
quema y quema el sol.
¡Mamma mía! ¡Ola de calor!
Bueno, pues con la meteo cantada nos marchamos hasta el lunes a las 8 en punto de la mañana. Almonacid, el lunes aquí. Hey, hey, hey.